Aleluya. El Evangelio de Lucas. Vámonos al capítulo 10. Aleluya. Le damos la bienvenida a la visita. En esta preciosa tarde nos visita Jaylin Gómez. Deseamos, anhelamos que se goce con nosotros. Vive Dios, aleluya. Y que pues Dios traiga una palabra de consuelo para tu vida. Vive el Señor. Aleluya. Y saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales. Vive Dios, aleluya. En esta preciosa hora, hora que el Señor nos ha regalado, estamos en el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania. Vive el Señor, donde pastorea nuestro pastor Francisco Cruz. Aleluya. Ok, Lucas capítulo 10, vamos a estar viendo el verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Aleluya, espero que no hayan venido con prisa, aunque el mensaje no va a ser muy extenso, eso creo, eso pienso, pero Dios sabe lo que su pueblo necesita. Vive el Señor, ¿lo tienen? Lucas capítulo 10, verso 25, y la palabra de Dios dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándosele vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Se pueden sentar, mis hermanos. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Prioridades, ¿ok? Prioridad de Dios, santo es nuestro Dios. Fíjense que en nuestras vidas hay prioridades. Y esas prioridades, pues la misma palabra lo dice, merecen ser atendidas, merecen el primer lugar, merece que la busquemos. Las prioridades muchas veces, viva el Señor, vienen de diferentes formas, diferentes maneras. Por ejemplo, el comer, el alimentarse es una prioridad. Si no comemos, no hay fuerza, nos debilitamos, nos ponemos flacos, viva el Señor. Otra de las prioridades es trabajar. Si no trabajamos, no ganamos el sustento, no podemos comprar cosas. Dios tiene prioridades, vive el Señor. Y ese es el tema, la prioridad de Dios. Vive el Señor. Y fíjense, yo quiero llevarlos a el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y vamos a estar viendo algo en el capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a ver qué es, cómo Dios nos lleva en esta preciosa hora. Vive el Señor. Mire, vamos a ver el verso 13. Déjeme darle una narrativa rapidito, ¿ok? Fíjense que David tuvo varios hijos, ¿ok? Y uno de ellos era Absalón. En el tiempo que está transcurriendo en este momento, en el capítulo 15, Absalón llega a ser uno de los primogénitos, el primogénito de David. Y Absalón huye huye de Jerusalén porque él había matado a su medio hermano que había violado a su propia hermana. Entonces Absalón huye porque esta es una de las características del asesino. Fíjense que esta marca viene desde Génesis. Génesis capítulo 4, donde Caín mata a Abel y Dios le dice que huya. Y Dios le pone una marca a Caín. Fíjense que cada asesino, cada persona tiende a tener una característica y es de huir. Fíjense que el proverbio dice que el impío huye sin que nadie le persiga. Lo vemos en toda la escritura. Vemos a Moisés huyendo de Egipto. Vemos muchas escrituras. Viva el Señor. Y Absalón huye, viva el Señor, y se va a Gerar. Viva el Señor. Entonces, al cabo de un tiempo, a Joab lo manda a intercede por Absalón delante de David y David lo manda a traer. Viva el Señor. Acontece que Absalón quiere el trono de David. Y para los maestros y los que predican, mire, escudriñen esta porción para que usted tenga una idea del tiempo del anticristo, porque es un paralelo de eso. ¿Okay? Vive el Señor. Fíjense, al pasar el tiempo, Absalón quiere el trono de David, de su propio padre. Entonces, él comienza a ganar el corazón del pueblo. Comienza a pararse enfrente de la entrada del pueblo y la gente que venía a consultar al rey, a consultar un problema que tuviese, Absalón venía y lo abrazaba y le decía, si yo fuese un juez de Israel, yo te atendería. Yo atendería a todo el pueblo. Vive el Señor. Entonces Absalón con engaños comenzó a ganar el corazón del pueblo. Y en 4 años, y el número 4 es bien importante, en 4 años, vive el Señor, él ya teniendo a la mayoría del pueblo, comienza, vive el Señor, el derrocamiento de su padre, de su propio padre, vive el Señor. En el verso 13, vive Dios, aleluya, hay un consejero, que es Ahitofel, y este consejero era un consejero del rey. En aquel entonces, Ahitofel, la palabra que él decía, viva el Señor, era como si fuese la palabra de Dios. Tan importante era este hombre, viva el Señor, que David y todo el pueblo le hacían caso, viva el Señor. Aleluya. En el verso 12, fíjense lo que dice. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel galonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de Dios de todo Israel se va tras Absalón. Verso 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantémonos y huyamos porque no podemos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espadas. Verso 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos para todo lo que nuestro Señor el Rey decida. Fíjense bien, David no era un hombre cobarde. Tanto era la valentía de David que siendo un muchacho, un joven, viva el Señor, se enfrentó a Goliat. Y esa historia todo mundo la conoce. El coraje de David, la valentía de David era de renombre. Por eso cuando comenzó en el ejército de Saúl, las mujeres danzaban y decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Pero me llama mucho la atención en el capítulo 15, ¿por qué David decide huir en vez de enfrentarse con su hijo Absalón? Prioridades, mis hermanos. Y fíjense, aleluya, es que es bien, bien interesante esta historia. Los ejércitos de David, los valientes de David, están en la misma posición. Y le dice en el verso 15, tus siervos están dispuestos a todo. Lo que tú digas, nosotros lo vamos a hacer. ¿Sabe lo que hace David? David toma la decisión de huir y dejar el trono que Dios le había dado. Y es bien, bien interesante este pasaje, vive el Señor, porque, mire, yo no lo entendía en la forma como Dios me iluminó para poder enseñarlo en esta tarde. Vive el Señor. Oiga, entonces, el verso 16 dice, el rey entonces salió con toda su familia detrás de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía. Y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaron a sus lados con todos los cereteos y geleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido de a pie desde Gat. Iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí, geteo. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu hogar. Ayer viniste y he aquí que hoy te mueves para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondiendo Itaí al rey dijo, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviese, allí también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven, y pasó Itaí, geteo, y todos sus hombres, y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y fíjense, es bien interesante porque el rey con su pueblo, viva el Señor, deciden abandonar el trono. Y saben que aquí hay una gran diferencia con David y Samuel, a Saúl. Saúl, él amaba el trono, él peleaba el trono. Es más, Saúl sabía que David iba a ser el rey y lo quería matar. Saúl peleaba la posición. David no peleaba aquello que Dios le había dado. Y es bien interesante porque, mire, aleluya, santo nuestro Dios. Déjeme ver cómo Dios me lo da para desarrollarlo. Es que es bien, bien, tiene un mensaje bien poderoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque David siendo rey, vive el Señor, aleluya, lo más importante para David era el pueblo, no la posición que él tenía. Aleluya. Para David y para Dios es bien importante el pueblo y no la posición, vive el Señor, porque donde quiera que David fuese, iba a ser rey, vive el Señor, aleluya. La posición solamente es un lugar, es algo estático, vive el Señor, pero cuando Dios da, vive el Señor, aleluya, usted carga esa unción donde quiera que usted vaya y no necesita un lugar, vive el Señor, aleluya, para desarrollarlo. Aleluya. Aleluya. Si no me entendió, déjese lo explico de otra forma. Usted es un enfermero, una enfermera, ¿estamos bien? Ok, vienen, la despiden. Donde quiera que usted vaya, vive el Señor, usted tiene el conocimiento para sanar a aquel que necesita de su servicio. Aleluya, santo nuestro Dios. Por eso David no se aferra tanto a la posición, vive el Señor. ¿Por qué? Porque la posición estaba con él y donde quiera que él iba, vive el Señor, el pueblo le decía, tú eres mi rey, vive el Señor, aleluya. Santo nuestro Dios. Por eso David no peleaba el trono, vive el Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que si Dios lo había puesto ahí, era Dios el que estaba moviendo todas estas cosas. Aleluya. Cuando va caminando David fuera de la ciudad, mire, ocurren muchas cosas. Déjenme ver que el tiempo nos traiciona, vive Dios. Cuando va caminando, Simeí es un descendiente de Benjamín, de la tribu de Benjamín. David va caminando y del lado cerca de David aparece este varón con tierra, con piedras y aventándole al rey David y diciéndole y maldiciéndolo, diciéndole que lo que él está viviendo es por ser sanguinario, por ser asesino. En otras palabras, lo que él está viviendo se lo merece, vive el Señor. Y las maldiciones van contra David. Y uno de sus generales le dice, Señor mío, rey mío, déjame pasar y le quito la vida. ¿Sabe lo que dice David? ¿Qué tienes tú? Si él está maldiciendo es porque Dios se lo ha permitido. Aleluya. Vive el Señor. Mire, lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos que quitarnos un lente que nos han puesto. ¿Qué lente es eso? Porque muchas veces las situaciones malas que usted y yo a veces pasamos, que a veces vivimos, se las aculpamos al enemigo, al diablo. Y muchas veces, o la mayoría de veces, no es así. Vive el Señor. Es Dios, vive Dios, aleluya, que te mete en los momentos difíciles para probar tu corazón y mi corazón, vive el Señor, para ver lo que hay ahí. Porque conforme reaccionamos a los momentos difíciles, estamos diciéndole a Dios lo que está escondido. Aleluya. Mire, ¿no le pasa a usted que llega usted tranquilo al trabajo y de repente sale o el jefe o un compañero con actitudes amargas? ¿Ah? Entonces, lo que está dentro de nuestro corazón, o salen palabras amargas igual, o nos mantenemos tranquilos diciendo que Dios está obrando a nuestro favor. Aleluya. No todas las cosas malas significan que vienen de Satanás. Hay muchos versículos bíblicos. Es más, ¿sabe lo que pasó en Edén? En Deuteronomio capítulo 30 y 32. 31 y 32. Dios le dice a Israel, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien y Dios te bendiga. Aleluya. Somos nosotros los que escogemos, mis hermanos. Aleluya. Nadie nos obliga. Cuando tomamos una actitud positiva, vive el Señor, es que estamos haciéndole caso a nuestro Dios. Cuando tomamos una actitud negativa, estamos tomando nuestro propio camino. Eso David lo entendía. Por eso cuando él va caminando, Simeí lo viene maldiciendo y tirándole piedra, vive el Señor. Y él dice, es porque Dios le ha dado palabras para maldecir al rey, vive Dios, aleluya. Pero Dios sabe que yo no voy a responder ni me voy a rebajar a su mismo nivel. Porque eso es lo que pasa. Cuando usted se enoja, usted se rebaja al mismo nivel del enemigo. Aleluya. Pero cuando usted se mantiene sereno, vive el Señor, y toma la posición de nuestro Dios, vive el Señor, la imagen que Él tiene, que es sereno en el templo, vive el Señor, porque Él sabe que nadie puede quitarlo de su trono, vive el Señor, aleluya. Entonces, cargamos bendición sobre nuestras vidas. ¿Ah? Porque nos parecemos a Dios. Aleluya. Mire, los momentos, a Dios nadie lo mueve, vive el Señor. Es más, Él no tiene rival, ni Satanás es rival para Dios. Por eso es Dios. Es más, Dios usa a Satanás para su propósito en nuestras vidas. Por eso es Dios. Dios no tiene rival, no tiene enemigo. Viva el Señor. No lo tiene. Hermano, y Satanás. Mire, usted, dígame usted, ¿qué le cuesta a Dios a desaparecer a Satanás? ¿Ah? Job capítulo 1, Job capítulo 2, dice específicamente que los hijos de Dios venían, vive el Señor, y se presentan delante de Dios, y entre ellos Satanás, y comienza a hablar con él. Aleluya. No tiene el rival, no tiene enemigo, vive el Señor, nada lo mueve, vive el Señor, aleluya. Los momentos difíciles, Él los crea para que su pueblo reconozca que delante de Él, vive el Señor, la seguridad la tiene. Y que solo dependa de Él. Vienen los sacerdotes con el arca, vive el Señor, cargándola. ¿Y sabe lo que dice David? Lleven el arca al tabernáculo, déjenla ahí. Si Dios se agrada de mí, dice David, Él me hará volver y ver otra vez esa arca preciosa, vive el Señor. Si Dios se agrada de la condición que yo estoy pasando, Él va a quitar en un momento dado de mi vida y me hará regresar nuevamente a estar al lado de Él. ¿Ah? Vive el Señor. Por eso me encanta este pasaje y cómo Dios me está iluminando para poder enseñárselo a ustedes. ¿Por qué? Mire. David no le costaba nada pelear ese trono. Si se hubiese enfrentado David contra su propio hijo, hay un 90% que David hubiese vencido a su propio hijo, Absalón. ¿Sabe por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué David prefirió huir para salvar las vidas? Porque se iba a derramar sangre inocente. Porque el pueblo que seguía a Absalón estaba cegado porque Absalón había envenenado el corazón del pueblo. Ese enfrentamiento, vive Dios, aleluya, iba a acarrear tristeza y dolor, mis hermanos. Mire, aleluya, usted no tiene que pelear por posición. Usted no tiene que sentir celo por nadie. Usted no tiene que desear nada a nadie. Vive el Señor, busca la presencia de Dios y Dios te exaltará. Vive el Señor, te va a poner en el lugar que Él quiere que tú estés. Aleluya. ¿Ah? Solo busquemos la presencia de Dios y Él se encarga de abrir camino, vive el Señor. Aquí hay trabajo para todo mundo, mis hermanos. ¿Ah? Dios mira tu corazón y mi corazón, cómo está dispuesto para derramarnos para Él, para sacrificarnos para Él. ¿Ah? Santo. Vive Dios. Ese es nuestro Dios. Es único, es incomparable. Por eso, Pablo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? Nadie, porque la sabiduría viene de Él. Vive el Señor. Él no tiene sabiduría, Él es sabiduría. Sí, aleluya. Nosotros con un poco de tormenta se nos turba los ojos, se nos turba todo, vive el Señor, y parece que vamos a morir, pero no es así. Es Él el que te tiene tomado de la mano y Él es el que te sume, vive Dios, aleluya, en las corrientes para sacarte después y que reconozcamos que en la mano de Él estamos seguros. Aleluya. Viva el Señor. Santo. ¿Estamos bien? Seguimos. Miren, vive el Señor. ¿Sabe cuál es el final para ir avanzando? Tenemos tiempo, tenemos un tiempecito. David llega a una ciudad y se queda en esa ciudad. El ejército que traía lo divide en tres grupos. Tres. Y es precioso la simbología de estos tres, pero no vamos a entrar ahí. Otro día con más calma. Vive el Señor. En uno de los tres grupos, él quiere ir y quiere ser, estar al frente de la batalla. Y le dicen, no, le dice su ejército, no, señor mío. No, rey mío, usted no puede ir a la batalla porque tú vales más que nosotros. Vales como 10 personas que nosotros. Si vamos a la guerra, Absalón y el pueblo no tendrá cuidado de nosotros, sino de ti. Porque si el rey muere, él automáticamente sube al trono. Para hacerle la historia corta, vive el Señor, van a la guerra el ejército de David, derrotan a Absalón, vive Dios, aleluya, muere Absalón y regresa otra vez al lugar que le correspondía. Mis hermanos, en la congregación, mantengámonos firmes. Haga usted, haré yo lo que tenemos que hacer, nada más. Situaciones van a venir, porque somos humanos todavía, todavía no hemos sido transformados, todavía estamos aquí, vive el Señor. Mi mente todavía tiene cosas espirituales y tiene cosas carnales. La de usted igual. ¿Ah? ¿Sabe que... ¿Sabe que han hablado de mí? Yo también he hablado de ustedes. ¿Ah? Es así. No digamos que no. Todos. De una u otra forma. Porque es que muchas veces nos hacemos la víctima. Ay, han hablado de mí, han dicho esto de mí. No, también recordémonos cuando nosotros hablamos de los demás. Eso es valentía. Sí. Eso, es más, eso te lo dice la Biblia, eso te lo dice el libro de Eclesiastés. Capítulo 7. Búsquelo en casa, en casa. Márquelo en un lugar de la Biblia para que se recuerde. Aleluya. Sí, mis hermanos. Sí. Si te dan una posición un día para cantar, prepárese bien. Preparémonos bien. No importa si no se nos salen los gallos, lo que sea, pero no es para el pueblo, es para Dios. ¿Ah? Aleluya. Que ese es el secreto. No importa si nos dan una parte una vez al año. Esa parte, viva Dios, aleluya, tenemos que gozarla, tenemos que disfrutarla, tenemos que preparar todo, viva el Señor, aleluya, que es un gran banquete, porque ese día voy a dar una parte para mi Dios, viva el Señor, para que el pueblo también se goce y se regocije junto conmigo. Aleluya. Hay prioridades. Y una de las prioridades de Dios, mis hermanos, es nuestro bienestar. Ahora, ¿qué? Regresemos. ¿Qué tiene que ver con Lucas? Lucas capítulo 10. Vamos a regresar. Lucas capítulo 10. Es allí donde comenzamos. Aleluya. ¿Estamos bien hasta aquí? Viva el Señor. Por eso cuando usted lea otra vez a Samuel y vea la pelea de Absalón, esa es una de los por qué David no se enfrentó directamente, sino que se esperó, vive Dios, aleluya. Y murieron pocas personas. Ahora sí, mire, verso 25, a Lucas capítulo 10, verso 25, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y esto lo que el intérprete de la ley dijo es verdad. Desde Génesis hasta Deuteronomio, Este es el núcleo, es el corazón de la palabra de Dios, el amor. Los estudiosos, se dice que hay 613 mandamientos, 613. Pero el núcleo, el corazón, es el amor. Si amamos a Dios, le obedecemos. Y si amo a mi prójimo, lo voy a respetar. Porque, mire, mi papá y mi mamá entran en uno de los mandamientos. Amarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y nos dé larga vida. Pero también es mi prójimo. Por eso hay que amarlo. Si yo lo amo, no le voy a codiciar el carro. Si yo lo amo, no le voy a robar, si se le cae 5, 10 dólares, 20 dólares, el diamante que cae en los dedos. Todo, toda la escritura se resume en el amor, ¿sabe? Es más, mire, en Deuteronomio te dice específicamente que si tu enemigo ves que su buey se extravió, no le negarás tu ayuda, irás con él y le ayudarás. Si ves el animal de tu enemigo tirado en el camino, no te pasarás de largo. ¿Ah? Eso está allá. Eso no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Búsquenlo, leamos. Aleluya. Porque Dios es amor. Y Dios quiere vencer el mal con el amor que Él ha colocado en nosotros. Mire, tan grande es el amor de Dios que muchos de nosotros rechazamos ese amor cuando nos hablaban de Él. Yo fui uno de ellos, mis hermanos. Mi madre me enseñaba, me hablaba de la palabra del Señor y yo rechazaba en cierta forma esas enseñanzas y era Dios que me quería abrazar, vive Dios, aleluya. Y la rebeldía que había en mí rechazaba el amor de Dios. Seguí corriendo hasta que el amor de Dios me alcanzó, porque el amor de Dios es tan grande, vive el Señor, que al más vil pecador lo abraza, lo transforma, lo cambia y pone una sonrisa en sus labios. ¿Ah? El amor de Dios corre más que usted y que yo. Aleluya. Por eso el intérprete de la ley le habla y le dice que lo que está escrito es el amor hacia Dios y el amar al prójimo. Ok, ahora, verso 27 dice, aquel respondiendo dijo, amará, ok, ajá, verso 28 y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un ¿qué? Sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Dos personas que hicieron lo correcto. Hermano, ¿cómo está diciendo que dos personas vieron a un hombre tirado muerto y no hicieron no se acercaron? No, hicieron lo correcto porque estaban siguiendo lo que la ley está diciendo. Mire, venga para acá. Levíticos, capítulo 21. Levítico. Capítulo 21. Aleluya. ¿Lo tienen? Levíticos capítulo 21. Oiga lo que dice. Verso 1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen. ¿Por qué dice ahí? Levíticos 21:1. Ajá, ahí está. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por un pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por un hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana lo cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose ¿qué? Inmundo. Era parte de la ley. Entonces, fíjense bien. ¿Por qué en la ley Dios coloca esto? Porque, fíjense, el sacerdocio que ellos llevaban era santo. La unción que Dios había depositado en Aarón y su descendencia era la presencia de Dios en ellos, porque en ese tiempo, vive el Señor, ellos eran los representantes del pueblo delante de Dios. El trabajo de ellos era reconciliar al pueblo con Dios. Entonces necesitaban mantener esa santidad, vive el Señor, aleluya, para poder mantener y ser intercesores del pueblo. Ahora, ¿por qué en Lucas aparece esto? Miren, oigan bien. Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Porque el verso anterior dice que estaba como medio muerto. No se movía. En otras palabras, a los sacerdotes le interesaba la posición. ¿Lo están viendo? Y no se dieron el chance de investigar si esta persona estaba o viva o moribunda. Ellos asumieron que estaban muertos porque no se movía. Entonces, mire, lo que Dios te está diciendo, lo que Dios nos está diciendo en esta noche, vive Dios, aleluya, que demos un paso más, vive Dios, aleluya, por aquel que está parecido como si estuviese muerto. La posición, mis hermanos, por eso yo estuve hablando hace ratito, la posición depende, vive Dios, aleluya, cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, vive el Señor, pero esa posición, si les tropiezo a alguien, vive Dios, aleluya, no vale nada. No sé si, no vayan a malinterpretarme. Pero lo está diciendo. No. Mire, en el caso de los sacerdotes, Dios quería que aún esa santidad, vive Dios, aleluya, fuese probada para ver si esa vida estaba vivo. Porque para Dios una vida vale mucho más que todo un ministerio. Aleluya. Aleluya. Una vida vale más. Por eso Jesús lo trae. ¿Quién está hablando? Es Jesús. ¿Y quién le dio las palabras a Aarón en el Antiguo Testamento? Jesús. Él es la palabra de Dios. Y lo que él está diciendo, mira, si es necesario que te tienes que ensuciar por una vida, ensúciate, que yo te limpio, yo te restauro, yo te vuelvo otra vez la santidad que hay en ti, pero esa vida merece que te ensucies. Y no estoy refiriéndome al pecado. Sí, porque a veces pensamos rápidamente. Está hablando el hermano Clemente que, no. No es así. Por eso hay prioridades, mis hermanos, en la Escritura. Y este es el mensaje de esta tarde. Hay prioridades para mi Dios, para nuestro Dios, vive el Señor. La posición es buena, es preciosa. Es bueno tener un cargo, es bueno predicar, es bueno enseñar, vive Dios, aleluya. Pero lo más importante para mi Dios, que esa, en ese momento, vive Dios, aleluya, una vida sea edificada, una vida sea restaurada, una vida venga al conocimiento de mi Dios, vive Dios, aleluya, que es lo más importante. Por eso comencé hablando de aquí, me fui con el rey David, vive el Señor, porque para Dios eso es bien importante. Éxodo capítulo 1 te está hablando de dos parteras, vive el Señor, y el faraón de Egipto le dice a las parteras: cuando tú asistas a las mujeres hebreas, si es varón, mátalo. Y si es niña, déjalo que viva. ¿Sabe lo que dice la escritura? Que las parteras no le hicieron caso al edicto de Faraón. Entonces, la Biblia dice que Dios engrandeció a las parteras y a su familia. Aleluya. ¿Sabe lo que hicieron las parteras? Le trajeron una mentira a Faraón. ¿Sabe usted que esa mentira no se le contaba para con Dios? Porque estaban salvando las vidas. Mira, lo más hermoso para mi Dios y para nosotros debe de ser, son las vidas. Por eso usted ve toda esta feminista, esta que no deberían de ser ni mujer. Aleluya. Diciendo que el aborto, que los que están dentro de las mujeres embarazadas no es una vida. Tiene vida hasta que nace, imagínense. No hay neuronas en esas personas. Aleluya. Vive el Señor. Santo es nuestro Dios, mis hermanos. Aleluya. Para nuestro Dios, una vida es importante. Una vida. Yo no sé si hay alguien que le dice a usted, lo invita a usted. Ahí está la oportunidad de llegar y hablar el mensaje de salvación. Poco a poco, ganándole a esas personas. Claro que no te vamos a participar de muchas cosas que ellos hacen, pero por algo se comienza. La vida es importante. Que vengan al conocimiento de la verdad. Que conozcan al Dios verdadero, viva el Señor, aquel que un día usted y yo rechazamos, pero después nos alcanzó. Y nos lavó. Viva el Señor. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios quiere. Usted y yo estamos aquí, llegamos los lunes, llegamos los miércoles, llegamos los viernes, los domingos, vive Dios, aleluya, estamos bien, comemos bien, Dios nos sirve la mesa esos días, vive el Señor, cada día Él sabe nuestra necesidad, que el pueblo necesita palabra, qué palabra necesita, qué palabra va a dar. Él es el que pone aquí a su mensajero, a su mensajera. Él sabe quién hace todas estas cosas, mis hermanos. No es el pastor, vive Dios, aleluya. Dios lo dirige a él. ¿Ah? Es que muchas veces pensamos que es el pastor el que hace todo. No es así. No es así. Es Dios. Dios está tan cerca de esta congregación, mis hermanos, que Él es el que nos está vigilando. Él sabe a quién poner. Él sabe cuando una persona no debe de predicar y la persona dice, ponga a otra persona, o este sábado, este viernes no puedo. ¿Ah? Eso lo hace Dios. ¿Ah? Muchas veces pensamos, el hermano Clemente está en pecado, por eso no tomó la parte del viernes, la hermana fulana está en mal, por eso no, es Dios el que dice, ok, hoy no te toca a ti, le toca a fulano, porque a ella le di palabra para mi pueblo, vive el Señor, que va a bendecir a mi pueblo, va a santificar a mi pueblo, ¿por qué? Porque Él conoce nuestra necesidad, Él nos ama tanto, vive, mis hermanos. Tan grande es el amor de Dios que pocas veces lo vemos. Pocas veces lo vemos. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Él sabe cómo te trata en el trabajo y sabe Él que a veces es por nuestro bien. A veces usa un impío para hacernos ver dónde estamos mal. A mí me ha pasado. Él usó un musulmán para hacerme bien, para hacerme ver que lo que yo tenía era religión. Un musulmán. ¿Ah? Y yo dije, yo no quiero vivirla, así que aprendo la lección en la primera lección. Porque muchas veces no lo aprendemos a la primera y nos pasa dos veces, nos pasa tres veces, nos sigue pasando y Dios te está diciendo, te estoy hablando para que no lo hagas así otra vez. Tal vez está pensando, ¿qué pasó con el musulmán? Sí, ¿verdad? Estaba en una página social que ya desapareció. Y había, esa era una plataforma de tres cristianos. Viene ese musulmán, no sé dónde vive, no sé de dónde es, pero es un musulmán, era musulmán, y hace la pregunta acerca de la Biblia. ¿Ok? Y viene don Sabelotodo y le responde con tirándole al Corán. Y recuerdo la respuesta. Que ustedes los cristianos creen que están bien en todo y siguió ahí. Y después Dios me dice, lo que te está preguntando es algo sencillo, no te está preguntando de otra cosa. ¿Ah? Porque rápidamente lo que nosotros hacemos es defendernos. ¿Verdad que sí? Sí. Rápidamente nos defendemos, no. No, hay que aprender a escuchar. Mire, aunque una persona esté mal, hay que respetar a esa persona. ¿Ah? Hay que respetarlo porque es una persona. Mire, en vez de querer obligarlo, decirle, ven al conocimiento de la verdad, ven a Jesucristo, lee la Biblia, a veces le hacemos daño. Y Dios quiere que lo tratemos diferente. Que vea que usted y yo somos diferentes. Que los tratamos bien. A veces es mejor el trato que la doctrina, que la predicación. Entonces ven que usted y yo somos diferentes. Mi Dios es así. El seguir a Dios no significa el infierno o el cielo. Es Él, el premio mayor. Es Él, no el cielo, mis hermanos. Estar delante de mi Dios es lo más grandioso, es el premio maravilloso que podemos tener y obtener. ¿Ah? Aunque no existiera el cielo, vive mis hermanos, la presencia de Dios es tan glorioso que es el premio mayor. Aleluya. Sí, porque a veces nuestras mentes se va que el cielo, no, es Dios, el premio que estar delante de la presencia. Por eso los ángeles le cantan día y noche, santo, 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 porque ellos reconocen, mis hermanos, que no es el lugar, sino aquel que los hizo a ellos. ¡Aleluya! Que ese es el propósito nuestro. Dios te hizo a ti y a mí para alabarlo a Él. No donde Él está. Si Él le place llevarte a ti y a mí donde Él está, aleluya, gloria a Dios. Pero lo más grande es Él. La bendición más grande es estar a su lado, cantarle frente a frente, vive el Señor. Yo antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y contemplo la maravilla que es estar delante de ti. Aleluya. Vamos a ponerlo sobre vuestros pies, mis hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo es tu nombre, mi Dios. Estamos delante de tu presencia en esta hora. Aleluya, aleluya, mi Dios. He hablado tu palabra. Usted sabe lo que hay que hacer, mi Dios eterno, con tu pueblo. Es tuyo, mi Señor. Santo es tu nombre. Maravilloso es tu nombre, mi Señor.